La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Pablo Iglesias continúa tentando a Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición. El líder de Podemos insiste en que el Partido Socialista solo tiene dos opciones posibles para formar gobierno ahora mismo. Una, la suya, la que propone en coalición con Izquierda Unida, y la otra, la menos deseable, dice, una que contemple un pacto a tres entre el Partido Socialista, el PP y Ciudadanos. Pau Coronel.
Además, Pablo Iglesias ha aceptado ya la oferta del portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para que los equipos negociadores de ambas formaciones, junto con los de PSOE, Compromís y las confluencias, se reúnan para empezar a negociar la posible conformación de un gobierno de progreso. Garzón ha instado hoy, recordemos, a celebrar una reunión entre los líderes de dichas formaciones políticas, e Iglesias ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso hace unos minutos su plena disponibilidad a que se reúnan los equipos negociadores de todas ellas, porque en este caso, si se trata de las fuerzas que pueden formar parte de un futuro gobierno del cambio, ha dicho Iglesias, ha vuelto a insistir en la importancia de una reunión personal con Pedro Sánchez.
Yo creo que sería muy bueno que el secretario general del Partido Socialista y yo nos reuniéramos, y nos reuniéramos con frecuencia y trabajáramos juntos, porque seguramente eso es imprescindible para que tengamos un gobierno de coalición. Paralelamente a eso, que Alberto haya hecho una propuesta sensata, una propuesta de reunión de equipos de negociadores, ahora sí, para hablar de un gobierno, porque serían las fuerzas políticas que tienen que organizar ese gobierno de coalición, yo creo que va en la buena dirección.
Abre sus puertas el líder de Podemos al PSOE, aunque no parece haber sintonía con Ciudadanos. A este respecto, Iglesias ha dicho que es posible llegar a entendimiento en puntos concretos con los de Albert Rivera, como por ejemplo la reforma del sistema electoral, pero que hoy por hoy no es posible un acuerdo de gobierno con Ciudadanos.
Pues mientras el Partido Socialista continúa negociando precisamente con Ciudadanos, aunque estos aseguran que no quieren entrar en un hipotético gobierno de coalición. Así lo ha dicho el vicesecretario general de la formación, José Manuel Villegas, en declaraciones a la cadena SER, donde afirmado que no habrá acuerdo de gobierno con los socialistas si estos se empeñan en una reforma fiscal con subida de impuestos, mientras que otros escollos, como su propuesta de contrato laboral único, sí que se pueden negociar, dice, si el Partido Socialista ofrece una fórmula mejor.
Si la solución del Partido Socialista solamente es derogar la reforma laboral del PP y volver al sistema de relaciones laborales que había en época de Zapatero, que nos dio un 25% de paro, pues sería una solución, un escollo insalvable, digamos. Ahora, si hay una fórmula que consideremos que puede mejorar el sistema y ser eficiente, más eficiente que el actual, pues estamos dispuestos a discutirla. Pero efectivamente, si en alguno de esos puntos hay una diferencia insalvable, pues no habría acuerdo.
En página económica, nueva subasta del Tesoro. El organismo ha conseguido colocar entre los inversores 3.745 millones en bonos y obligaciones a 3, 5 y 10 años, cerca del rango máximo solicitado, con fuerte demanda e intereses más bajos en las referencias a medio plazo. Una subasta que está sentando muy bien en nuestro IBEX 35, que rebota a tiempo real, lo hace un 0,90%, está en los 8.439 puntos. Muy pendientes los inversores hoy también de la evolución del precio del petróleo, tras esa subida de 6.000% en el precio de la gasolina por parte de Venezuela. Tras varias semanas de duda y amparado en el decreto de emergencia económica, el presidente del país, Nicolás Maduro, ha anunciado un nuevo paquete de medidas de ajuste, entre el que se encuentra, como decimos, el primer aumento en el precio de la gasolina venezolana en 17 años.
La gasolina 91, que va a pasar a costar un bolívar, y de la gasolina de 95, que va a pasar a costar 6 bolívares el litro.
Y esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
De mis amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos mujeres, pero los he visto pecar. Y uno, hay que no, pero eso es raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. El programa Enfermedades Raras, en Gestión a Radio, presentado y dirigido por Antonio Armas, los jueves de 13 a 14 horas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Muy buenas tardes. Bueno, pues otro programa más de enfermedades poco frecuentes. Hoy vamos a tratar distrofias de la retina. Nos centraremos un poquito más en retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria. Tenemos un invitado en el estudio que luego les presentaré. Será nuestro segundo invitado. Y nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Italia. Tampoco es tan raro lo que vamos a escuchar, pero bueno, lo hemos dedicado a este país. He de deciros que, como todos sabéis, CREER, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos, patrocina este programa y va a hacer una serie de eventos durante esta semana por el tema del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 29 de febrero. Concretamente, del 25 al 28 de febrero, harán el cuarto encuentro nacional del Día Mundial de las Enfermedades Raras con un eslogan: únete a nosotros para que la voz de las enfermedades raras se oiga. Nos vamos a Italia. Nuestro primer invitado es el doctor Miguel Fernández Burriel. Él es genetista, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Mérida y además es director científico de la revista Visión. Doctor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer unir Mérida con Madrid a través de las ondas. Vamos a hablar con usted sobre las distrofias de retina. Nos centraremos un poquito más en la retinitis pigmentaria, pero doctor, usted luego nos va a hablar sobre una situación muy concreta, muy interesante, que es la secuenciación masiva paralela, que tiene también otras denominaciones. Pero si le parece, vamos a centrarnos en explicar un poco qué es la retinosis pigmentaria. Doctor, esta es una enfermedad ocular en la cual hay daño en la retina. ¿Exactamente la retina qué es?
La retina, por decirlo así, es una extensión del sistema nervioso central que lo que nos permite es captar el mundo exterior a través de las imágenes, a través de los fotorreceptores que hay en la retina. Esas son células periféricas realmente del sistema nervioso central que están adaptadas a captar la luz y el color de tal manera que se interpreta de manera que produzca imágenes en nuestro cerebro. Eso es lo que nosotros vemos.
Doctor, las distrofias de retina y concretamente la retinosis pigmentaria, estamos hablando de una enfermedad muy puñetera o puñeterita.
Muy puñetera. Tenga en cuenta que al final muchos de estos pacientes terminan prácticamente sin visión o con una visión muy reducida, de tal manera que les produce una incapacidad bastante importante. De hecho, muchos de ellos terminan como personas que están contratadas por la ONCE precisamente porque llegan a alcanzar el grado de ceguera legal.
¿Hablamos de una enfermedad hereditaria?
Sí.
¿En qué sentido?
Bien, vamos a ver, pues es hereditario, pues que realmente la causa principal está en alteraciones en los genes de la persona, unos genes que codifican para unas proteínas que pues producen la estructura o intervienen en el metabolismo o le dan funcionalidad a esa retina, de tal manera que estas alteraciones en los genes pues se pueden transmitir de generación en generación con unos determinados patrones característicos. Pueden ser autosómicas recesivas, pueden ser autosómicas dominantes o ligadas al X, que están fundamentalmente en varones.
Doctor, ¿es una enfermedad sexista?
En el caso de las ligadas al X puede decirse que sí.
Perfecto. ¿Las células que controlan la visión nocturna son más propensas a resultar afectadas?
En el caso de la retinosis pigmentaria definida clásicamente, sí, porque las primeras que se afectan son los bastones, que realmente son los que nos permiten una visión de conjunto y fundamentalmente las condiciones de poca luz. Por eso muchas de estas personas, el primer síntoma que tienen es o bien que por la noche dicen que ven peor, pero bastante peor, no como nosotros que decimos, bueno, pues ven mal, ¿no? Pero es que él prácticamente no ve nada, porque las células encargadas de captar la poca luz que hay en condiciones de oscuridad precisamente son las que están más dañadas. Y otra de las situaciones que ellos cuentan normalmente al principio es que cuando entran, por ejemplo, en una habitación oscura, en un cine o en cualquier sitio de estos, se encuentran prácticamente desorientados, porque prácticamente pierden la visión en ese momento.
¿El principal factor de riesgo de esta enfermedad cuál sería?
Los factores de riesgo genéticos, realmente habrá, si hay antecedentes en la familia o cualquier otra cosa, no hay otro factor de riesgo realmente que el que haya antecedentes en la familia, pero en muchos de los casos, como son, por ejemplo, las autosómicas recesivas en las que los padres son portadores y no portan la enfermedad, solamente se nota cuando hay varios miembros de la familia afectados y realmente no hay antecedentes en la familia.
Al hablar de que es una enfermedad poco frecuente, estamos centrándonos en la retinosis. ¿Sabemos más o menos cuál es la prevalencia?
Sí, uno entre 1.700.
En Estados Unidos, como dato que tengo yo por aquí, estamos hablando de unas 4.000 personas, que claro, estamos hablando de mucha más gente allí. Doctor, la sintomatología de esta enfermedad, ¿cómo podríamos valorarla? ¿Cuáles serían los síntomas principales?
Tal y como le he comentado antes, los primeros síntomas que empiezan a notar estos pacientes, los de retinosis pigmentaria, la clásica, es normalmente una pérdida de visión en zonas poco iluminadas. Algunos, por el contrario, suelen sentir fotofobia, pero eso suele ser más en las distrofias maculares. Y aparte de la disminución de la visión, suelen tener además una reducción del campo de visión, lo que se llama un campo de visión en escopeta, porque se ve como a través de un cañón de una escopeta, porque la periferia realmente, que es la de los bastones, se suele perder. ¿De acuerdo? Entonces estas personas son personas que se califican de torpes, bien, porque tropiezan con muchos de los objetos, porque no los ven, porque tienen una visión central prácticamente en el centro de la visión, es lo único que ellos conservan. También hay muchas veces que a estos pacientes les tachan de maleducados, porque hay muchas veces que van por la calle y no te ven o no te saludan, pero es que no te ven realmente, porque tienen el campo de visión tan reducido que solamente hay una parte central con la que ellos realmente se manejan.
¿En qué momento de vital de las personas suele aparecer esta enfermedad?
Bien, realmente cuando hablamos de retinosis pigmentaria no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de un grupo grande de enfermedades, son más de 100 enfermedades distintas. ¿Y por qué? Porque cada una se caracteriza por el gen que está mutado y por las características que tiene. Lo que pasa es que todas después el aspecto clínico que tienen es muy parecido, es la aparición de pigmento en la retina, por una desorganización del epitelio pigmentario de la retina. Pero, como le decía, son muchas enfermedades y realmente no podemos hablar de una sola, y la aparición depende muchas veces del gen que esté mutado. Puede haber apariciones desde muy temprana edad, en los casos, por ejemplo, de amaurosis congénita de Leber, los Stargardt más severos, los BES más severos, y sin embargo pueden aparecer bastante más tardías, con 40 o con 50 años, incluso en algunos casos con 60 o más años, en los, por ejemplo, las distrofias vitelliformes del adulto.
Doctor, hay bastantes pruebas y exámenes para detectar esta enfermedad, como es la visión cromática o la oftalmoscopia, angiografía con fluoresceína. Elíjame alguna de la que usted considere que es más utilizada y en qué consistiría.
Bien, le explico. Hay un protocolo de actuación en estos pacientes en los que se le piden unas pruebas que son determinantes. Esas pruebas que son determinantes son una retinografía, que es una fotografía del fondo del ojo, donde vemos la aparición de ese pigmento que le comentaba disperso y que es muy característico y es lo que le da nombre a la enfermedad, ¿de acuerdo? Esa es una primera fase. Después habría una fase que es valorar la funcionalidad de la retina, ver si está funcionando, y eso se hace mediante un protocolo que se llama electroretinograma, y es la colocación de unos electrodos en la cabeza que permiten registrar el funcionamiento de la retina cuando se producen unos determinados estímulos de luz en oscuridad o en cámara iluminada, y después la medición de los potenciales para ver si el nervio óptico está dañado. De acuerdo, con todo eso vemos la funcionalidad de la retina. Esa es una prueba junto con la de la retinografía que nos da una orientación, y hay otras pruebas adicionales, como por ejemplo son la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que nos da una imagen realmente como si fuera de microscopía en tres dimensiones de la retina y que nos permite ver las alteraciones del epitelio pigmentario de la retina. Eso se suele hacer fundamentalmente y es más usado para las distrofias maculares. Pero con esas pruebas, básicamente, realmente se tiene una indicación clínica bastante correcta sobre qué tipo de enfermedad y a qué nos vamos a enfrentar.
Esta enfermedad actualmente no tiene ningún tratamiento efectivo para su afección, pero por ejemplo me ha llamado la atención que hay algunos estudios que han sugerido el tratamiento con antioxidantes.
Sí, porque realmente si le hacemos caso al nombre, en español se llama retinosis pigmentaria, en inglés se dice retinitis pigmentosa, y es porque realmente lo que hay es un proceso inflamatorio que lleva después a un proceso degenerativo, que es como le llamamos aquí en castellano, retinosis. Retinosis es un proceso degenerativo de la retina, pero realmente lo que hay previamente es un proceso inflamatorio, y como todo proceso inflamatorio parece que está mediado por estos productos que son oxidantes, radicales libre, y parece que los antioxidantes podían en alguna manera enlentecer o retrasar el proceso.
Aunque puede dar algunos problemas en el hígado, ¿no?
Sí, eso puede ocurrir, puede ser un efecto secundario, sí.
También se están utilizando ácidos grasos, omega 3, con algo que llaman ustedes DHA.
Sí, el DHA. Sí, se está utilizando en algunos pacientes, hay algunos estudios que parece que la evolución es mejor en los pacientes, pero como ya le digo, realmente los resultados hasta ahora son pobres, en algunos casos enlentecen un poquito la enfermedad, pero no hay mucho más. Lo que sí, por ejemplo, es una aplicación muy característica, y es que es advertir a los pacientes que tienen un Stargardt confirmado. En la enfermedad de Stargardt lo que está realmente alterado es el transportador de la vitamina A. Entonces en estos pacientes, por ejemplo, está contraindicado el tratarlos con vitamina A, que a muchos pacientes con patología ocular se les recomienda vitamina A, vitamina D, porque favorecían la mejora del epitelio, pero sin embargo en estos pacientes no, porque precisamente lo que está mal es el transportador y precisamente los depósitos de esa vitamina A mal transportada es lo que produce una afectación en el Stargardt.
Y luego también hay otra posibilidad que ya me parece un poco más futurista, ¿no?, que es la implantación de microchips dentro de la retina.
Sí, no es futurista, de hecho eso es realidad ya. Hoy día ya se están implantando algunos, me parece que hay ya 4 pacientes implantados en España y es realmente un chip pequeñito, me parece que son de 16 por 16 o 25 por 25 puntos de luz, por decirlo así, ¿de acuerdo? Que es un pequeño chip que se implanta, entonces la estimulación directa de la luz sobre ese chip hace producir una descarga eléctrica sobre las células que quedan en las retinas funcionales y eso lo transmite al nervio óptico, de tal manera que podemos tener una sensación, ellos probablemente lo único que sienten es una sensación de luz, oscuridad, son capaces, por ejemplo, de determinar, para personas ciegas completamente, que ya estén ciegas y que antes hayan visto, porque si no, no saben interpretar lo que están viendo, ¿de acuerdo? No sirve para una persona ciega de nacimiento, por ejemplo. Pero si una persona que se haya quedado ciega, al implantarle ese chip pueden, por ejemplo, detectar que hay una puerta o una ventana porque hay un punto de luz, porque es lo que ellos van a ver, luz y nada más. Y después les han puesto unas pantallas delante de ellos, una pantalla de 20 pulgadas en la que pueden ver letras pues de ese tamaño, de 10, 12, 14 o 20 pulgadas, ¿de acuerdo? Es lo único que consiguen ver hasta ahora, pero hombre, para una persona que es ciega es un avance y gracias a eso pues se pueden orientar y pueden manejarse mejor en su vida diaria. Pero hasta ahí llegamos, ¿eh?
Evidentemente, doctor Fernández, ¿conoce usted al doctor De la Rosa?
Sí, por supuesto que sí. Pero un gran investigador del CSIC.
No se lo han presentado nunca por radio, ¿no? Pues doctor De la Rosa, doctor Fernández.
Hola, Miguel.
Hola, Enrique, encantado de escucharte.
Igualmente.
Bueno, luego tendremos el placer de escuchar al doctor De la Rosa, que seguramente tiene muchas cosas que ilustrarnos. Doctor, ¿qué posibles complicaciones se pueden dar en esta enfermedad? Me refiero, por ejemplo, cataratas, edema macular. Primero, todo el mundo hablamos de cataratas, pero exactamente, sí, ¿qué es una catarata?
La catarata es una opacificación del cristalino, que se produce normalmente por unos depósitos. Y lo que hace en estos pacientes es entorpecer todavía más la visión, que ellos ya tienen deteriorada. Por lo tanto, una cosa, no existe tratamiento para la retinosis pigmentaria, pero sí que existe tratamiento para las complicaciones, como es, por ejemplo, para las cataratas, que son unas cataratas muy características, que son subcapsulares y de aparición muy temprana en la vida, no son las cataratas que aparecen en el adulto mayor. Y otra de las complicaciones es el edema quístico, el edema macular quístico, que para eso precisamente una de las técnicas que se utiliza es el OCT para detectarlas, porque tienen también un tratamiento.
Cuando le he presentado, he dicho que usted es jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Mérida.
Sí.
En su labor en el hospital es buscar las mejores opciones para resolver este tipo de patologías.
Exactamente.
¿Hay un avance, doctor, que ha supuesto en el diagnóstico de una patología tan compleja como las que estamos hablando, las distrofias de retina, una tecnología revolucionaria conocida como secuenciación masiva paralela, sí, que es lo que hablaba antes? ¿Me puede explicar un poco qué significa esto y qué produce?
Bien, le cuento. La secuenciación masiva paralela ha supuesto realmente un avance de gigantes en el caso del diagnóstico de la distrofia de retina. Imagínese que nosotros antes, cuando teníamos que hacer un diagnóstico de una distrofia de retina, teníamos que valorar fundamentalmente la clínica e intentar ajustar al máximo a ver hacia dónde teníamos que enfocarnos, porque la secuenciación iba... le comento, los genes están formados por pequeños trocitos que son codificantes y que se llaman exones, dentro de otros más grandes que se llaman intrones y que los separan, y todo eso está inmerso dentro del genoma. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Entonces nosotros teníamos que ir cogiendo cachito a cachito, exón a exón, e irlo secuenciando. Podíamos tener, por ejemplo, aparatos con 16 o con 90 pocillos y podíamos hacer a lo mejor 90 exones al día, pero eso después lo teníamos que leer, lo teníamos que interpretar. Imagínense 90 exones, un gen normal suele tener entre 10, 15, los hay de 40, de 60, de 200 exones, pero normal son eso, entre 15 y 20 exones. Quiere decir que como mucho en una semana podíamos analizar uno o dos genes. Estamos hablando de una patología que está causada por aproximadamente, hasta ahora he descubierto casi 250 genes. Imagínese usted el trabajo, 250 genes, por 10 exones suponía analizar 2.500 o 3.000 o 4.000 exones, ¿de acuerdo?
Y a nivel
dígame.
No, siga, no, que me imagino que
eso era como estaba antes, claro, la secuenciación tradicional, la secuenciación Sanger. Bien, entonces, a partir del 2003, empezó cuando se terminó el proyecto de genoma humano, empezaron a aparecer nuevas tecnologías revolucionarias. ¿Y qué permitían estas tecnologías? Pues hacer todo lo que antes hacíamos en varios meses, en un día.
Madre
¿Y
mía.
Cómo es esto? Pues que en vez de obtener... pues 10, 15 secuencias como teníamos en nuestro secuenciador, pues podemos obtener millones de secuencias a la vez.
Hay que decir también, doctor, que usted me dice que antes nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases,
sí,
y para hacer esa secuenciación, la primera que se hizo, se gastaron 3.000 millones de dólares.
Exactamente. Para conseguir la primera secuencia se gastaron aproximadamente 3.000 millones de dólares para conseguir la primera secuencia completa de un genoma.
Y ahora hablamos de 1.000 dólares.
Bien. Las técnicas estas revolucionarias pues nos han permitido de tal manera abaratar los costes que hay un premio para conseguir por $1,000, todavía no se ha llegado a eso. Ahora mismo estamos pagando entre 2.000 y 2.500, bueno, genoma completo. Pero hay un premio para el que lo consiga y se conseguirá en muy poco tiempo. De hecho, con los nuevos equipos que han salido de una casa comercial, que son 10 equipos de secuencia a la vez, ellos prometen que este año tenemos secuencia de genoma completo, o sea, los 3.000 millones de pares de base, por menos de $1,000.
Doctor, ¿qué le voy a decir? Pues muchísimas gracias por ser el ojo de aquellos ojos que tienen estos problemas, porque gracias a usted y profesionales como usted, pues estas personas pueden tener una calidad de vida muchísimo mejor. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Muy buenas
Adiós,
tardes.
Adiós, Miguel, hasta otra ocasión.
Hasta luego, Enrique.
Como les decía, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras hará una serie de eventos en su centro por la jornada del Día Mundial de las Enfermedades Raras, y el 26 de febrero pues tendrán una jornada que será la fórmula SN, Asociación, Superación y Normalización, y luego también nos llevarán al cine. Tendremos un videoforum con la proyección del documental Línea de Meta. La verdad, Diana, es que está a punto de empezar a cantar, pero yo creo que no llego. Bueno, tenemos en el estudio, como os he comentado al principio, al doctor Enrique de la Rosa. Él es investigador, biólogo en el CSIC. Doctor de la Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado con el doctor Fernández un poco de la enfermedad desde el punto de vista de la clínica y vamos a hablar con usted desde el punto de vista de la investigación, pasos previos casi siempre para empezar a tratar a estas personas. El estudio de las enfermedades degenerativas de la retina que llevan a la ceguera persigue comprender el exquisito balance de procesos moleculares y celulares en los que se basa la visión. ¿Qué conlleva el desequilibrio de esos balances?
Pues el desequilibrio de esos balances, digamos, su problema final es el de la degeneración de la retina, como ha expuesto mi colega el doctor Fernández, pero mucho antes de llegar a esa degeneración, las células y la retina intentan reequilibrarse y hay que, por lo menos es lo que nosotros buscamos, intentar comprender en qué momentos podemos ayudar a reequilibrarlas para que el avance de la enfermedad sea más lento y eventualmente no se dé.
La retina de los vertebrados, entre los que estamos, es una parte del sistema nervioso central contenida en el globo ocular. Doctor, ¿con qué está conectada y a través de qué?
Bueno, se conecta a través del nervio óptico con las áreas visuales del cerebro. Es una evaginación del cerebro, realmente durante el desarrollo se ve cómo se forma y aunque solo hay ese nexo de continuidad, que es un nervio, todas las propiedades de las neuronas de la retina son equivalentes a las del resto del cerebro.
La función primordial de la retina es realizar la fototransducción. ¿Qué es esto?
Pues la fototransducción es, como ha comentado también mi colega, convertir las señales luminosas que hay en el ambiente en el que vivimos en señales comprensibles por el cerebro. El cerebro entiende movimiento de iones, movimiento de electricidad y tiene la retina que convertir los fotones de luz en ese tipo de señales electroquímicas y neuroquímicas.
Es decir, que la retina, como han especificado que es esa capa, primero discrimina las imágenes y luego las manda al cerebro.
El procesamiento es más complejo. Básicamente la retina capta los fotones de diferente color, capta la luz de diferente color, capta las variaciones, por ejemplo, con movimiento, luces, sombras, tamaños, e inicia el procesamiento para que el cerebro lo entienda. ¿Quién ve es el cerebro? La retina es un órgano periférico del sistema nervioso central que procesa la luz para dar señales entendibles por el cerebro.
¿Dónde tiene lugar la fototransducción?
En los fotorreceptores, que hay de dos tipos. Los bastones, que están especializados en señales muy tenues, visión nocturna, y los conos, que están especializados en visión en color. Requieren más cantidad de luz y bueno, pues como nosotros vemos en color, tenemos una concentración muy alta de conos en la parte central de la retina.
La estructura y fisiología celular del fotorreceptor son muy complejas y su correcto funcionamiento, ¿de qué depende?
Pues depende de muchas cosas. Eso ayuda a explicar por qué hay más de 250 genes cuyos fallos dan lugar a la enfermedad. Depende, por una parte, de la estructura del fotorreceptor en el segmento que se llama externo, que es donde capta la luz y la convierte en una primera señal nerviosa. Eso requiere mucha energía. El gasto energético del fotorreceptor es enorme y tiene una serie de mitocondrias de los orgánulos que producen energía que son también están acumulados en una parte del fotorreceptor. La luz y la cantidad de energía que gasta da lo que se llama un estrés fotooxidativo. Antes ha preguntado al doctor Fernández por los antioxidantes. Obviamente el estrés de ese tipo podría dañar y daña mucho la retina. Y todo esto está dentro del fotorreceptor, pero también el fotorreceptor requiere a todas las células de su alrededor. El epitelio pigmentario es donde se recicla el fotopigmento. La glía de Müller es la que da de comer al fotorreceptor. El fotorreceptor está tan ocupado que no se puede preocupar de conseguir alimentos y muchos de esos alimentos vienen de la glía de Müller. Y luego todo el resto de neuronas de la retina, las cuales inician el procesamiento de la imagen y la y el envío de esas señales hacia el cerebro.
¿Los antioxidantes se consiguen con vitamina A?
La vitamina A es el fotopigmento. Los antioxidantes serían más de otro tipo, ácidos grasos omega 3, tipo moléculas que tengan capturadores de radicales libres. Lo de radicales libres también nos suena de los cosméticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una observación que durante la visión normal se produce mucho estrés oxidativo. En el caso de retinas enfermas, ese estrés oxidativo no se maneja bien, y una deducción lógica, pero que no está 100% probada, es que disminuir el estrés oxidativo mediante antioxidantes retrasa la enfermedad.
Usted ha comentado antes que se han identificado más de 250 genes ilucigénicos mutados en pacientes de distrofias heredogenerativas de la retina. ¿Qué son los locigénicos?
Locigénicos son zonas del genoma donde se sabe que hay mutaciones, pero quizás habría que quitar ya ese nombre, porque gracias a la secuenciación masiva en paralelo está mucho más claro toda la estructura del genoma. Eso se utilizaba sobre todo cuando se sabía que había una zona de un cromosoma que tenía mutaciones, pero no se sabía a qué gen y a qué función génica correspondía. Se supone, antes también el doctor Fernández ha hablado de exones y de intrones, se supone que las mutaciones que están en exones están prácticamente todas conocidas. Ahora se están buscando las que no están en los exones, que serían regiones reguladoras, no codificantes para una proteína, sino reguladoras del proceso de expresión de otros genes. Y se calcula que ahí puede haber 150 más.
150 más, o sea, pasaríamos casi a 400.
Sí.
A pesar de esta enorme diversidad, doctor, en su origen, en muchos casos las manifestaciones clínicas son coincidentes. ¿En qué?
Bueno, son coincidentes, digamos, en lo principal, y es que llevan hacia la ceguera. Eso, digamos, es lo más importante desde el punto de vista de médicos y de pacientes. Desde el punto de vista de investigadores, lo que intentamos es ver qué vías metabólicas de señalización, qué funciones de la célula están alteradas o están comprometidas. Es un gran reto científico para nosotros el intentar condensar la función de esos 250 genes en tres o cuatro vías, porque eso también nos permitirá tratar a un gran número de pacientes en cada caso.
La pérdida progresiva de visión, ¿cómo empieza? Vamos a ver, antes hemos hablado que se manifiesta en la niñez, aunque las características principales se empiezan a producir en la edad adulta. ¿Cómo debe saber una persona que debe ir porque esto empieza a complicarse?
Desde el punto de vista de los signos de la enfermedad en los pacientes, pues por una parte está la ceguera nocturna, la pérdida de visión periférica, que esto es típico de la retinosis pigmentaria. En otros casos, tipo Stargardt, pues hay más pérdida de visión central. Entonces, yo creo que una persona que tenga algún tipo de alteración de la visión, pues es bueno que vaya al oftalmólogo y le consulte. Porque a día de hoy no hay cura, pero una buena higiene ocular va a permitir una progresión más lenta de la enfermedad, y que estas personas pues puedan tener más posibilidad de tratamiento según se vayan desarrollando los mismos.
Hemos dicho antes que no existe ninguna terapia eficaz para este tipo de ceguera. Total, ustedes se tienen que enfrentar a retos, ¿no? Me imagino el primer reto es el poder proporcionar a los pacientes un tratamiento. Y me gustaría que nos hablara un poco qué pinta en esto la terapia génica.
Bueno, la terapia génica, al ser una enfermedad de origen genético, la terapia génica sería la cura real de la enfermedad. Es decir, la enfermedad se desarrolla porque la persona afectada ha tenido la mala suerte, la circunstancia de heredar unos genes que causan la enfermedad. Si estos genes se reemplazaran, podrían no. Ya ha habido casos en ensayos clínicos de cierta reversión de la enfermedad. Es decir, es sustituir mediante terapia génica el gen defectuoso por un gen que no esté defectuoso. El problema es que son quizás 400 genes. Los patrones de herencia son diferentes y no se pueden tratar de la misma manera todos los genes. Y el número de pacientes en total de todas estas distrofias es bajo, con lo cual si encima se segmentan, se reparten en 400 enfermedades génicas diferentes, pues el número de pacientes a tratar sería muy pequeño para cada caso. Esto, aunque en términos humanos no es discutible, en términos económicos es importante, porque hay que desarrollar 400 terapias. Entonces, por motivos también de alcanzar antes a más pacientes y por motivos de economía de recursos, una de las líneas que se sigue es intentar, pues como he dicho antes, buscar qué cosas tienen en común muchos de estos genes y quizás empezar por ahí. No solo por ahí, porque las terapias génicas también se están desarrollando.
Doctor, yo les voy a recomendar al CSIC que si buscan un patrocinador se dirijan a Casa Mingo. Le voy a decir por qué. Ustedes, su grupo de está trabajando en el modelo de desarrollo de la retina de embrión de pollo, precisamente para saber qué van a hacer ustedes con la proinsulina. ¿Qué es la proinsulina y qué, cómo la van a utilizar?
Bueno, la proinsulina es el precursor de la insulina, todo el mundo sabe lo que es la insulina, ¿no? Y esta proteína en el páncreas, que es el lugar primero de producción, principal de producción, se produce como proinsulina. Pero esto es una característica propia del páncreas. La proinsulina se expresa antes, se expresa durante el desarrollo del sistema nervioso central, y eso es lo que nosotros caracterizamos en el embrión de pollo, y vimos que era un factor neuroprotector, es decir, que regulaba, protegía a ciertas neuronas, porque durante el desarrollo se tienen que morir neuronas, pero no se pueden morir muchas neuronas, porque nos quedamos sin función. En un momento, hace ya casi, sin el casi, hace 15, 16 años, como la proinsulina era un factor neuroprotector fisiológico durante el desarrollo normal, decidimos probar si en una enfermedad de la retina, que era de lo que entendíamos, podía ejercer también un papel neuroprotector, y así fue. Empezamos con modelos de ratón de retinosis pigmentaria, y en varios modelos de ratón, de rata y también de perro, hemos logrado enlentecer el ritmo de degeneración de la retina.
Nos ha comentado usted el primer reto, tienen otro segundo reto, habrá más retos, pero vamos a hablar del segundo, que es lograr comprender las bases moleculares y celulares de un grupo de condiciones fisiopatológicas tan complejo. Para abordar este reto científico, la neuroprotección ha resultado ser una herramienta esencial. ¿Qué es la neuroprotección?
Bueno, la neuroprotección es lo que estamos intentando en el caso de la retinosis que acabo de explicar. Neuroproteger es lograr que una neurona siga viviendo. Puede ser durante el desarrollo y puede ser en el caso de un desequilibrio, una patología como la retinosis. Esto de clasificarlo en dos retos, en el fondo es un ente de razón, porque en el fondo es el mismo reto, es comprender cómo las cosas funcionan y comprender cómo las cosas dejan de funcionar. Son las dos caras de lo mismo. Y es un, pues bueno, a nosotros nos está resultando muy útil porque nos ha permitido ver fases tempranas de la enfermedad que no estaban descritas.
En sus estudios han puesto de manifiesto un efecto dual de la microglía. ¿Qué es la microglía?
La microglía son macrófagos. Macrófagos son las células fagocíticas del sistema inmunitario que se comen virus, bacterias o células infectadas por virus, restos celulares, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central, estos macrófagos tienen otro nombre, básicamente por razones históricas, y se ocupan pues un poco de mantener limpio el sistema nervioso. Y bueno, pues como cualquier, como otras muchas células en el cuerpo humano, pero sobre todo estas células que son muy activas comiendo y atacando otras células, pueden mantenerla limpia de cosas no deseables y pueden pasarse en su función y atacar a las células. En el caso de la retinosis se produce un proceso inflamatorio, también lo ha comentado el doctor Fernández, por eso los ingleses llaman retinitis, que quiere decir inflamación de la retina, y ese proceso inflamatorio, si no se controla, se convierte en una inflamación crónica, y la inflamación crónica daña los tejidos.
Doctor, estos estudios son un ejemplo de cómo la neuroprotección ha definido una nueva diana terapéutica para la enfermedad. ¿Cuál es?
Bueno, digamos la proinsulina no era, de hecho todavía no está 100% aceptado en el campo que sea una molécula activa, porque digamos en un campo como el de la diabetes la proinsulina es el precursor poco activo de la insulina. Entonces nosotros lo que hemos intentado demostrar con datos es que la proinsulina es un factor de crecimiento importante en desarrollo y ojalá logremos demostrar que es un factor importante en neuroprotección en retinosis y en otras enfermedades neurodegenerativas.
Además, ustedes están probando nuevas familias de moléculas que modulan la inflamación.
Sí, porque al trabajar con factores de la familia de la insulina como neuroprotectores, hemos visto que antes de ese proceso de muerte había un proceso inflamatorio, como acabo de explicar. Entonces, cuanto antes intervengamos, en la enfermedad, más vista se va a poder proteger y posiblemente a más pacientes vamos a poder llegar. Eso es lo que buscamos, abrir nuevas dianas, abrir nuevas vías. Ojalá hubiera una diana única para los 250 genes, no lo creo, pero eso sería lo ideal, encontrar dianas que afecten a cuantos más pacientes mejor, porque les podremos, y esto es importante decirlo, podremos retrasar la visión. La cura es la terapia génica, pero si retrasamos la pérdida de visión años, pues yo creo que muchos pacientes estarían suficientemente contentos y agradecidos.
Pues doctor, le voy a agradecer a usted que, doctor de la Rosa, le voy a agradecer a usted que no se haya dejado llevar por su apellido y se haya dedicado a la jardinería y se haya dedicado a la investigación de mutaciones en estos genes, porque realmente la investigación, que es lo que debemos apoyar en este país de una manera tajante, es el futuro de nuestro bienestar. Un placer, un honor tenerle en el estudio.
Muchas gracias por contar con los investigadores.
Como les he comentado antes, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras va a realizar unas jornadas por el Día Mundial y concretamente el sábado 27 de febrero a las 12:30 habrá una mesa redonda para medios de comunicación en el ámbito de las enfermedades raras. No puedo ir, señores. Y está abierta al público en general y nos vamos con Italia.
Sono sempre solo, sto cercando un po' d'amore e mi giro e mi rigiro, sono solo nel mio letto. Cosa ho fatto, cosa ho detto? Più ti voglio e più ti aspetto, ho una voglia di baciarti, io ti amo ed io l'ammetto. Non avrò paura di guardare in fondo al cuore e raccogliere l'amore come si raccoglie un fiore. Voglio essere sincero ed amarti per davvero. Non voglio essere com'ero e sentirmi un uomo vero.
Sono sempre sola, sto cercando un po' d'amore e mi giro e mi rigiro, sono solo nel mio letto. Cosa ho fatto, cosa ho detto? Più ti voglio, più t'aspetto. Una voglia di baciarti, io ti amo, Dio l'ammetto.
Eccomi. A non capire che mi manchi da morire, ma come ho fatto a non vedere che con te si può volare, ma come ho fatto a non toccare il sapore dell'amore. Non ho voglia di morire perché tu mi fai impazzire.
E come ho fatto a non capire che mi manchi da morire, come ho fatto a non vedere che con te si può volare, ma come ho fatto a non toccare.
Nuestro tercer invitado es don Germán López Fuentes, él es presidente de FARPE. FARPE es la Federación de Asociación de retinosis, de asociaciones de retinosis pigmentaria de España. Señor López, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Bueno, le he presentado como presidente de FARPE. También usted tiene una relación muy intensa con FEDER, con la Federación Española de Enfermedades Raras. Pero como vamos a hablar hoy de su federación, nos vamos a centrar en este asunto porque tenemos cosas que decir, señor López.
Muy bien.
Primero decir que FARPE, hablaremos de FARPE y de Fundaluce.
Sí.
Nos hará una diferenciación que me,
sí,
me parece interesante.
Sí.
Primero de todo, ¿cuándo se gesta esta federación?
Bueno, tenemos hace 28 años de antigüedad de FARPE. Se aglutinaron unos pacientes de patología de retinosis pigmentaria. Un momentito. Y resulta de que se pusieron de acuerdo en la Unión Soviética.
¿En la Unión Soviética?
Sí, fíjese usted. ¿De
¿Tiene
dónde?
Usted, ¿tiene usted un reloj de cuco en casa o algo, no?
Tenía, porque ya lo he parado. Porque es que lo iba a parar antes que me llamasen ustedes para que no saliese en radio, pero pido perdón a los escuchantes de su emisora.
Se ha tenido mucha gracia, ¿no? Se lo digo como buena cosa. Bueno, entonces, ¿que esto qué fue? ¿La Unión Soviética?
Sí. Hubo un tratamiento, determinado por todos los pacientes como de tratamiento del dólar, porque, claro, anunciaron a bombo y platillo un tratamiento para retinitis pigmentosa. Y a partir de ahí, bueno, eso fue la torre de Babel, hablando mal y pronto, ¿no? Allí había de todos los países, de indios, chinos, americanos, suramericanos, australianos, españoles, de todo, ¿no? Y eso tuvo una carencia de 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? Una carencia de llevar allí una peregrinación, porque eso era una peregrinación para el tratamiento de la Unión Soviética, ¿no? Era un tratamiento desconocido, un tratamiento que no lo tenían controlado la sociedad oftalmológica internacional, no lo tenían. Esto estaba cerrado a caricanto y era muy, en parte era muy agresivo, ¿no? En parte era muy agresivo. Y ya se puede ver, usted la estampa o la panorámica que se podía producir allí en ese encuentro.
Bueno, FARPE, hay que decir que no solamente se dedica a retinosis pigmentaria, sino también a otras enfermedades degenerativas de la retina.
Sí.
Y me gustaría que ejemplificáramos con ejemplos, madre mía, lo que acabo de decir, que ejemplifiquemos, ¿qué hacen ustedes exactamente? Esta sección lo que tiene por objetivo es que ustedes nos traduzcan en qué...
Bueno, verdaderamente le voy a decir que, como bien dijo usted al principio, a la presentación de retinosis pigmentaria, pero hoy por hoy, ya que usted ha hablado con especialistas de primera fila, de punta de lanza en la investigación, como puede ser Enrique La Rosa, que es un gran colaborador y, bueno, amigo de toda nuestra familia, de toda esta familia grande, y qué te voy a decir de Miguel Fernández Burrial, es el director de la revista Visión de FARPE, y a partir de ahí el tema de las otras patologías dentro de la retina llevan un tiempo los investigadores en coger y que estas patologías que son primas hermanas y tienen mucha afinidad unas con otras, ¿no? Se investiguen en bloques, ¿no? Se investiguen en bloques. Entonces se ha denominado distrofias hereditarias de la retina. Entre estas distrofias hereditarias de la retina está también la retinosis pigmentaria, claro.
Evidentemente.
Entonces, las investigaciones que se están haciendo por Stargardt, por el síndrome de Usher, etcétera, pues estas pueden conexionar fácilmente en los laboratorios y en la investigación, bueno, fácilmente, eso es una apreciación muy optimista por parte mía. se pueden asociarse muy bien estas patologías que son familiares en llegar a un tratamiento paliativo, a un logro de una solución equitativa similar a la otra que ya se están investigando muy fácilmente, y bueno, y lograr lo que todos deseamos, que tengamos el día de mañana una solución a nuestra patología.
Señor López, como usted decía, ustedes se han asociado muy bien. Una federación es un conjunto de asociaciones. ¿Cuántas asociaciones tienen ustedes actualmente?
Nosotros tenemos actualmente 11 asociaciones. Actualmente tenemos 11 asociaciones. Eso no quiere decir ni somos los que somos ni somos los que estamos. Hay muchas más asociaciones a nivel de toda España. Lo que pasa es que nuestra federación es una federación de asociaciones representativas de las diferentes comunidades. Entonces, una comunidad que tenga una asociación de retinosis pigmentaria en dicha comunidad, esta entra directamente en FARPE, siempre y cuando quieran, claro.
Vamos a entrar, señor López, en materia. Hay un protocolo de atención de las distrofias hereditarias de la retina que me parece muy interesante. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, me ha tocado la fibra sensible. El protocolo de distrofia hereditaria de la retina se elaboró y se proyectó bajo el interés de unos profesionales y con nosotros, o sea, conmigo mismo aquí en Canarias. Y somos prácticamente pioneros de ese protocolo de distrofia hereditaria de la retina. A empezar. Entre estos especialistas que estaban en esa ilusión está el doctor Miguel Fernández Burrial, que ahora está en Extremadura. Entonces, a partir de ahí, se presentó esto en el Servicio Canario de Salud, y en el Servicio General de Salud se desarrolló este protocolo de distrofias hereditarias de la retina, y bueno, que conlleva un seguimiento, un control y un estudio genético tanto al afecto como al árbol genealógico familiar. A partir de ahí, este protocolo tiene una cadencia, actualmente tiene una cadencia de un año a un año y medio para la siguiente revisión de este paciente.
Señor López, ¿la ONCE qué papel tiene en este protocolo?
Ninguno.
Bien.
Ninguno. La ONCE tiene, nosotros tenemos el privilegio de tener una organización muy fuerte en España, y es la envidia de muchos países y de muchos afectados en la visión a nivel mundial, ya que la ONCE es un eslabón muy fuerte aquí en España, que aglutina a todos los afectados en visión, ¿no? En la visión, y los acoge en su organización. Pues, y a partir de ahí nosotros también estamos. La mayoría de nosotros también estamos dentro de la ONCE. Pero nosotros somos una pieza, o sea, un grupo de enfermos con mucha inquietud, y hemos querido hacer esto que le estoy diciendo yo, una federación de asociaciones.
Señor López, ustedes tienen una relación intensa con el Inserso porque coparticipan de vacaciones. ¿Dónde ha sido la última vez que han ido?
Eso es muy bonito. Es muy bonito. Estamos, llevamos ya bastantes viajes. De encuentro de de pacientes de toda la de todas las comunidades, unos años van más, otros años van menos, según sus gustos, ¿no? Y entonces el último viaje estuvimos en Galicia, el cual fue una gozada, ¿no? Fue una gozada. Y bueno, este año me parece que vamos a ir a León.
¿Le puedo hacer una pregunta? Y espero que se la tome muy bien.
Usted, yo siempre me tomo las cosas bien.
No, seguro. Es una curiosidad personal. Ustedes no ven bien, pero ustedes cada vez que viajan a un sitio detectan distintos olores. ¿Saben cuando conocen el olor de Galicia como no lo conozco yo? ¿Conocen el olor de Andalucía como no lo conozco yo?
¿Usted conoce el olor de Andalucía como lo conozco yo?
No.
Le di la vuelta a su pregunta. No tiene nada que ver el sentido del olor con el sentido de la vista.
Claro, pero que le quiero decir...
Hombre, lo tenemos un poco más agudizado.
Es lo que le quiero decir.
Lo tenemos un poco más agudizado. Sí, eso sí es verdad, porque yo voy por la calle y enseguida localizo una buena barra para tomarnos ahí unos chiquitos. ¿A quién le ha gustado eso?
Por supuesto que sí. Hay otro servicio que me parece muy interesante que ofrecen ustedes, que es el servicio de orientación e información, porque esta es normal. Las personas que tienen este tipo de patologías necesitan estar orientadas e informarse. ¿Cómo lo gestionan?
Bueno, ese de orientación e información, ya le digo, ya parto el punto otra vez del tema de la ONCE, que la ONCE tiene todos estos servicios los tiene a nivel del usuario. A partir de ahí, nosotros en nuestra federación, en nuestras asociaciones, cada asociación hace sus programas o sus deviaciones al tema de la ONCE según las necesidades del afectado.
Ustedes, señor López, viven de cuotas. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto con la crisis? ¿Cuántos pagan y cuántos no pagan?
Ahí ha dado usted la piedra filosofal. Qué malo es, Antonio. Sí. Las asociaciones, usted sabe perfectamente que trabajan, somos 10 y trabajamos 2.
Claro, pero eso como todos los españoles, uno pica y el resto miran.
Ahí está, acercado hasta a la barra, ¿no? A la barra de la obra, ¿no? En la asociación, nosotros en la federación tenemos una cuota anual en la cual todas las asociaciones pagan la cuota anual de FARPE, la cual es con la cual nos mantenemos la organización, ¿no? En sí. Más luego echamos manos al IRPF y al tercer sector, ¿no? Más luego, bueno, como dijo usted que habláramos de la Fundaluce, se lo dejo a usted cuando usted quiera entrar. Entonces, pues con todo este bagaje, FARPE organiza actuaciones puntuales en colaboración con los diferentes centros de investigación y con las sociedades de profesionales. Con respecto a nuestra patología, claro.
Señor López, el problema es que, aunque usted está en Canarias, pero aquí no es una hora menos.
Ya lo sé.
No vamos a tener que ir, porque es que se pasa el tiempo muy rápido.
Pero es que ustedes lo quieren hacer todo en una hora.
Bueno, que nosotros damos una hora a cada uno de las patologías. No se me queje encima. No, vamos a ver. Primero, muchísimas gracias por su sentido del humor. Es un placer hablar con personas con sentido del humor. Y les agradezco mucho el trabajo que están haciendo. Para usted que vive en Canarias, ya no está en el pantalán de espera, ya ha subido al barco del programa de Radio Enfermedades Raras, y le envío un abrazo muy fuerte. Y nos tenemos que ir, que vienen nuestros compañeros de las noticias.
Muchas gracias, Antonio. Yo quiero decir a todo el mundo, a los familiares principalmente, que sean pacientes.
Un abrazo muy fuerte, Germán. Buenas tardes.
Un abrazo desde Farpe.
Son las 2, la 1 de la tarde.